Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Nos quedan 10 días, 10, para quitarnos el sayo, y nuestros barcos van terminando una buena costera de Bocarte. Mientras tanto, nosotros comenzamos un nuevo Arenque sin Abos. Gracias por escucharnos. Un tema socorrido cuando se habla de gastronomía es el de la armonía o maridaje de los alimentos sólidos con los líquidos. Los sumilleres, o en ocasiones los maîtres, nos asesoran y aconsejan sobre qué beber con determinados platos. La verdad es que suelen acertar con las opciones propuestas, pues en la mayoría de los casos no. Lo cierto es que no asumen muchos riesgos y se suelen basar en propuestas generalistas del tipo de: para los pescados le irá bien un blanco y al solomillo, por supuesto que mejor un tinto. Así es difícil equivocarse. En mi opinión, queridos gastroyentes, la gastronomía no son matemáticas y no siempre 2 + 2 = 4. Por encima de cualquier opinión o consejo siempre estarán nuestros gustos personales y la decisión más acertada siempre será la que a nosotros nos guste. Yo humildemente voy a daros 4 opiniones para que sepáis mis gustos y preferencias. Lo primero que yo creo que conviene saber es que existen más bebidas que el vino para acompañar nuestras comidas. Por ejemplo, tenemos la sidra, una sidra con niveles de consumo medio alto, diría yo, en nuestras comunidades vecinas y de incipiente consumo en nuestra querida Cantabria. Yo recomiendo beber sidra en barbacoas o comidas campestres. Su nivel de ayuda en la socialización es enorme y tomar unos culines nos hará sentirnos más amigos de las personas con las que compartimos la comida. Por otro lado, la cerveza en España parece concebida para ser consumida en las barras de nuestros millares de bares, pero poco a poco va apareciendo en las cartas de nuestros restaurantes, siendo un complemento importante en las a veces excesivamente largas cartas de vinos. Las cervezas artesanas en concreto, sobre todo las locales, suponen un valor complementario importante en la oferta gastronómica de cualquier restaurante que se precie. Y luego está el saber que no solo hay vino blanco, tinto o rosado. En España tenemos la suerte de elaborar unos vinos únicos en el mundo, como son los que se hacen desde hace cientos de años en 2 de las denominaciones de origen andaluzas, como son la de Jerez y la de Montilla-Moriles. Los finos, manzanillas, amontillados, palocortados, olorosos, Pedro Ximénez, aportan una serie de valores complementarios a tener en cuenta cuando se habla de armonías o maridajes. Tomarse una manzanilla de Sanlúcar con una anchoa de Laredo nos ayudará a comprender lo bien que se llevan algunos alimentos. Lo mismo ocurre con un guiso de rabo de toro con un buen oloroso o un amontillado con un postre de chocolate. Ay, qué deciros de un queso picón de la mano de un sugerente Pedro Ximénez. Otro de los olvidados es el cava o champán o el buen vino espumoso. Siempre lo relegamos a los brindis y con la poco recomendable compañía de un trozo de tarta de boda. Tomaros unos percebes con una copa de champán y si sois más atrevidos, disfrutad de la compañía de un cava con un cocido montañés. Como veis, las opciones son numerosas. Lo importante es disfrutar.
Eres un rayo de luz indirecta, una gota de paz, una fe que despierta, un zumbido en el aire, un punto en la niebla, un perfil, una sombra, una pausa, una espera. El amor es un suave rumor que se acerca, un timbre a lo lejos, una brisa ligera, una voz en la calma, un aroma de menta, un después, un quizá, un haber, una meta. El amor va brotando entre el aire y el suelo, y se palpa y se siente, y hay quien puede verlo, y hace que te despiertes y pienses en él, y te llama despacio rozando tu piel. El amor te hipnotiza, te hace soñar, y sueñas y cedes y te dejas llevar, y te mueve por dentro y te hace ser más, y te empuja y te puede y te lleva detrás, y de pronto te alza, te lanza, te quema, hace luz en tu alma, hace fuego en tus venas, y te hace gritar al sentir que te quemas, te disuelve, te evapora, te destruye, te crea y te hace viajar en el filo del tiempo. Se ríe de ti mientras tú sigues quieta sin saber qué decir, y deseas seguirle y decirle que no, que se quede, que vuelva, que comete un error. Y el amor desbarata tus grandes ideas, te destroza, te rompe, te parte, te quiebra, y te hace ser esa que tú no quisieras, y te empuja a ser más.
Y seguimos, seguimos en esta nueva entrega de Arenques y Nabos. En esta ocasión tenemos en nuestros estudios, para proceder a la entrevista habitual, tenemos a un director de instituto. Y seguro que alguno de los que nos escucha dirá, pero bueno, un director de un instituto, ¿qué pinta en Arenques y Nabos? Pues es mucho, ya lo vais a escuchar. Tenemos con nosotros a Carlos Micó. Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Carlos Micó es director del Centro Integrado de Formación Profesional de la Granja de Eras.
Correcto.
Correcto.
Centro de excelencia dentro del sector agroalimentario.
Ajá. Ahora enseguida nos explicarás un poquito lo que es un centro integrado, porque en el mundo educativo hay pues constantes cambios, y este no es que sea reciente, pero sí que es una de las cosas más actuales que podemos encontrar. Bueno, Carlos, y contigo vamos a empezar como empezamos con todos nuestros invitados. Intentamos trasladarnos un poco a vuestra infancia. ¿Por dónde transcurrió tu infancia?
Pues mi infancia transcurrió en Santander.
En Santander.
Soy de Santander, pero yo ya era un bichito raro de aquellas. Uh-huh. Mi padre ferroviario, mi madre ama de casa, 6 hermanos, y yo amante de la naturaleza, de las plantas y de los animales.
Lo que intentamos evocar es algún recuerdo gustativo o aromático, algo que todos tenemos en nuestra mente, siempre tenemos uno o varios que yo me acuerdo, hay alguno que me dice de del puchero de alubias que ponía mi abuela, otro de no sé qué de la vecina. Fíjate que hubo uno de Torrelavega que me dijo que se acordaba de los olores de Solvay, que era algo negativo, pero eso le marcó también.
Pues yo me acuerdo.
¿Tienes algún aroma por ahí?
Sí, sí, por supuesto que sí. De la nata de la leche.
Ajá.
Y del queso que hacía mi madre, queso fresco.
¿Hacía queso en casa?
Hacía queso en casa.
Ajá. Claro.
Y perfectamente. Y de ahí me vine a mí también mi afición por los quesos, sí.
Claro,
y por la leche.
Claro, claro.
Que la traía del pueblo.
Pues fíjate, vivir en Santander y hacer queso. Eran otros tiempos, evidentemente.
Bueno, años 70 estamos
claro,
hablando.
Hoy en día sería pues prácticamente imposible, porque no dispondríamos de la leche adecuada, sí, ni de...
Correcto.
Bueno, pues entonces vamos a comenzar, si te parece, explicando a nuestros oyentes qué es un centro integrado.
Muy bien. Pues un centro integrado es un centro que recoge enseñanzas de formación profesional, bien reglada o bien mediante certificados de profesionalidad o mediante cursos de especialización, y que aparte de los departamentos didácticos que te puedes encontrar en un IES, te vas a encontrar con otros departamentos vinculados con el mundo de la empresa. Departamentos de relaciones con las empresas, departamentos de calidad e innovación educativa, departamentos de acreditación profesional, departamento de formación y orientación laboral, y además que tiene una hoja de ruta que tiene que estar vinculada con el sector productivo, y en nuestro caso, sin duda, con el sector primario y con el sector agroalimentario.
Bueno, eso quiere decir que ni se estudia la ESO, ni se estudia ningún tipo de bachillerato.
Correcto.
Y que es algo muy específico que nos lo vas a contar ahora, porque yo creo que además en ERAS tiene otra particularidad, ¿no? Que los alumnos duermen allí, algunos de ellos. Es internado.
Correcto. El Centro Integrado de Formación Profesional La Granja tiene una historia de 75 años.
De los más antiguos de Cantabria.
De los más antiguos, sí. Y tiene una residencia en la que vienen alumnos de Cantabria, pero también muchos alumnos de otras comunidades. Es un centro que, aparte de la formación vinculada con el sector primario, nosotros producimos, decidimos dar otro salto y poner también formación de industrias agroalimentarias. Nosotros elaboramos. Y además, viendo un poco por dónde va la sociedad, por donde todos debemos de cuidar nuestros recursos naturales y el medio ambiente, hemos incrementado otra rama que nosotros producimos, elaboramos y cuidamos también el entorno. Y hemos puesto una formación de grado superior que es química ambiental vinculada al sector primario y al sector agroalimentario.
Uh-huh. Bueno, y para ir aclarando un poco más el panorama, si algún chico o chica está oyendo la radio y dice, pero bueno, ¿y yo qué puedo ir? Ah, mira, fíjate, ahora que digo esto de chico o chica, se me olvidó comentarte que aquí yo suelo ir a tomar una cerveza a un bar de la Puebla Vieja que se llama El Candil. Suelo ir los viernes, algún viernes que otro voy. Y me llamó la atención porque la chica que estaba sirviendo las cañas allí, hablando con ella, era alumna de ERAS.
Qué casualidad, mira.
Sí, además era alumna de un ciclo de grado superior.
Uh-huh.
Y me gustó, ¿no? Me gustó el verla allí poniendo cañas en los fines de semana, digamos, haciendo, compatibilizando un poco su faceta laboral con
la formación.
Con la formación, sí.
Muy bien.
Si alguien, algún chico o chica quiere ir a ERAS a estudiar, ¿qué oferta puede tener? ¿Qué ciclos formativos se puede encontrar allí?
Pues tenemos una oferta muy amplia. Por un lado, arrancamos con los grados básicos. Y ajá, tenemos los grados básicos de agrojardinería y el grado básico de agropecuaria, que está de alguna manera enfocado a los chicos que no van a titular en la ESO y que por el motivo que sea se pueden reenganchar con este tipo de formación, adquiriendo una formación técnica de base y la posibilidad de obtener el graduado en secundaria. Uh-huh. Y después nos vamos a los ciclos medios, que como te comentaba anteriormente, por un lado tenemos los de la familia agraria, que para acceder a ellos solamente tienes que tener o el título de la ESO o mediante una prueba de acceso. Tenemos el grado medio de agropecuaria, el grado medio de agroecológico, el grado medio de electromecánica de la maquinaria agrícola y forestal, el grado medio de actividades ecuestres, el grado medio de industrias agroalimentarias. Y después en grados superiores tenemos el grado superior de jardinería y paisajismo, el grado superior de ganadería y asistencia veterinaria y el grado superior de química ambiental. Para estos grados superiores hace falta un ciclo medio, bachiller o una prueba de acceso.
Bueno, estamos hablando entonces de un número importante tanto de alumnos como de profesores, ¿no?
Sí, el sector primario, el sector agroalimentario, pese a que estamos ahí un poco con subes y bajas en cuanto a formación, en el curso 24-25 hemos llegado a alcanzar 544 alumnos, que en la historia del instituto nunca hubo tantos. Y en cuanto al número de profesores, 76 profesores.
Bueno, pues son cifras ya importantes para ser una materia tan específica como la que estamos hablando.
Sí, eso es.
Eso, no, yo creo que, Carlos, no sé cuál será tu opinión, pero nos tendría que hacer recapacitar un poquito pues de la importancia que realmente tiene el sector en Cantabria, ¿no? Que ha crecido de una forma importante, aunque, digamos, en algunos aspectos, por ejemplo, en cuanto al número de ganaderos o demás, haya podido disminuir, sí que ha crecido en otros ámbitos, ¿no?
En otros ámbitos ha crecido mucho. Es un campo, nunca mejor dicho, que sí que existen posibilidades reales de empleabilidad. De hecho, desde el Departamento de Empresa del Centro se gestiona una bolsa de trabajo y te puedo asegurar que no siempre se cubre. En ocasiones porque los chicos ya están trabajando. Y luego es un sector en el que el yacimiento de empleo, el autoempleo, es muy importante. Aparte de lo que puede ser también el salto generacional en cuanto a las explotaciones agrícolas y ganaderas que podemos encontrarnos en Cantabria.
Y eso también de una forma clara y directa ayudaría a incrementar el índice poblacional en todas las zonas rurales, ¿no?
Eso es. De alguna manera nosotros, aparte de la formación, también hacemos un poco el asesoramiento de nuestros chicos cuando van a ser alumnos finalistas. Y desde luego uno de los objetivos, también vinculados a nuestra comunidad autónoma, es que estos chicos no abandonen sus pueblos, porque ellos también quieren vivir en sus pueblos, pero evidentemente quieren vivir en un pueblo con las comodidades del siglo XXI. Entonces nosotros de alguna manera también les formamos para que sean conscientes que estamos en el siglo XXI. ¿De qué manera? Pues trabajando desde la tecnificación y desde la digitalización del sector.
Bueno, yo sé que sois un centro muy activo porque constantemente aparecéis en prensa, en medios de comunicación, de actividades y proyectos que tenéis, porque aparte de todas las enseñanzas que nos has comentado, que vamos a decir que eso es la oficialidad, la parte más densa de todo lo que es el organigrama de trabajo del centro educativo, yo sé que estáis metidos siempre en infinidad de proyectos. Cuéntanos alguno interesante que pueda resultar para los oyentes, algo de lo que estáis haciendo ahora, sí.
Pues gracias por decir que son interesantes, y así lo consideramos nosotros. El meterte en proyectos implica que el profesorado también se implique al 100%. Y es una de las ventajas que tenemos en el CID La Granja, que todo el profesorado está tirando del carro. Y eso nos posibilita meternos pues en varios proyectos, desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de cooperación y desde el punto de vista didáctico. Por un lado estamos con un proyecto a nivel Ministerio de Educación que nos otorgó el galardón de Centro de Excelencia, vinculado con la recuperación de una raza autóctona como es la vaca roja pasiega. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de incrementar el número de animales, con la posibilidad de que deje de ser una raza en peligro de extinción y además poner en valor ese animal por las características de su leche a través de productos diferenciados como puede ser el queso, la mantequilla, el yogur o el helado. Y siendo más ambiciosos con ese proyecto, no tardar mucho y volver a ver pastar estos animales en sus lugares de origen, como son todos los valles pasiegos. Uh-huh. Y además que cumpla una función de sostenibilidad en cuanto a la pradería de las montañas y valles de Cantabria. Por otro lado, hemos desarrollado también proyectos de cooperación vinculados con la agricultura, con dos fundaciones, con dos ONGs. Por un lado, la Fundación San Martín Porres, que trabaja con personas en riesgo de exclusión social. Hemos reconvertido en las Caldas de Besaya terrenos agrícolas en terrenos agroecológicos para la producción de verduras, dotándolos también de un invernadero para la producción de planta y de un sistema de riego. Y con otra asociación que se llama Cantáfrica, uh-huh, que ya dispone de unos gallineros en Montes Claros, pues hemos incrementado con otra raza y les hemos asesorado desde el punto de vista de alimentación y desde el punto de vista de tratamientos preventivos vinculados a lo que puede ser la producción de las gallinas. Uh-huh. Y actualmente trabajamos en otros proyectos de innovación vinculados con la digitalización y la simulación. A modo de ejemplo, hemos adquirido un simulador para hacer prácticas de inseminación artificial, de tal manera que los alumnos aprendan con un simulador y no con vacas, por el tema de bienestar animal. Uh-huh. Y después, con el tema de industrias agroalimentarias, pues también trabajamos con simuladores en todo lo que es vinculado al laboratorio.
Bueno, ¿y estos proyectos qué tienen? ¿Un rango regional o los reconocimientos estos que me hablas de excelencia se hacen ya a nivel nacional? ¿Cómo es?
Jugamos a nivel nacional y jugamos a nivel autonómico. Ajá. Pero como somos un poco ambiciosos, este año también nos presentamos a proyectos internacionales.
¿Europeos ya?
Europeos.
Ajá. Bueno, a mí me ha llamado la atención un poco lo que nos has contado de las vacas, porque para que las personas que... Yo he estado en Eras y sé lo que hay, lo he visto, pero las personas que nos escuchan estarán pensando, pero bueno, ¿y las prácticas que las hacen con vacas de verdad?
El centro dispone de animales. Uh-huh. Dispone de una cabaña de 90 vacas, de las cuales pues unas 50-60 pertenecen a la raza frisona, 20 pertenecen a la raza roja pasiega y otras 20 asturianas de los valles, vacas de producción de carne. Además tenemos un rebaño de 30 ovejas carranzanas, disponemos también de 18 caballos vinculados al ciclo de actividades ecuestre. Uh-huh. Y disponemos también de un gallinero en el que también estamos recuperando, junto con la Asociación de la Gallina Pedresa, esta raza. Y en cuanto a producción, estamos haciendo estudios comparativos con una gallina muy productora, que es la gallina Legor, la gallina que produce los huevos blancos.
Uh-huh.
Y evidentemente, todos estos animales es el material didáctico y pedagógico para que nuestros alumnos se puedan formar.
O sea, que huelen el abono de verdad.
Huelen el abono de verdad y más de una vez le tienen que tocar.
Y más de una vez lo tendrán que tocar. Pues hombre, yo creo que esto es muy interesante y sobre todo les aproxima a lo que es la realidad más palpable. Una duda que tengo yo, ¿en España hay muchos centros así de este tipo? Habrá pocos, me imagino, ¿no?
En España, si yo ahora no me equivoco, contando los centros que pertenecen a educación, más los centros que dependen de las consejerías de agricultura o ganadería de cada comunidad autónoma, podemos estar hablando de 26 centros.
¿26 del perfil?
Del perfil de las familias agrarias agroalimentarias, uh-huh, eso es, distribuido por todas las comunidades
autónomas. Por todas las comunidades. Sí. Bueno, pues es una suerte en Cantabria, con lo pequeñitos que somos, pues tener uno de ellos. Y claro, intuyo que tendréis unos vínculos muy activos con otras administraciones dentro del propio gobierno de Cantabria, ¿no? Se me ocurre CIFA, ODECA, seguro que tendréis actividades conjuntas, ¿no?
Sí, imprescindible. Al principio te estaba comentando que la formación profesional sí o sí tiene que estar ligada con el sector empresarial. que va a ser quien de alguna manera, junto con la sociedad, marque los ritmos de formación. Uh-huh. Y evidentemente otras administraciones son imprescindibles. Nosotros vamos de la mano en muchas ocasiones de la Consejería de Desarrollo Rural, del CIFA, de la ODECA, de la Consejería de Medio Ambiente.
El CIFA, tendremos que explicar que es el Centro de Investigación y Formación Agraria.
Correcto, de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, que desarrollan también muchos proyectos, también formación para la incorporación de jóvenes al sector agrario, y en muchas ocasiones pues colaboramos recíprocamente en diferentes asuntos y proyectos.
Sí, y también sé, porque eso me ha tocado más cerca, y alguna vez el poder disfrutar y vivir esas experiencias, también tenéis vínculos activos con otros centros educativos, como por ejemplo el que tenemos aquí en Laredo, el Fuente Fresnedo. Cuéntanos alguna cosa que hayáis hecho con nuestro instituto, así un poco por cercanía.
El Fuente Fresnedo es un centro también muy innovador, y cuando hemos querido desarrollar diferentes proyectos, hemos llamado a la puerta y siempre nos han recibido con los brazos abiertos y siempre estrechando colaboraciones. Ha habido un proyecto muy interesante que llamamos De la Granja a la Cocina, en el que nosotros éramos productores y el Fuente Fresnedo eran elaboradores. De este proyecto surgió una publicación en el que explicamos los procesos de producción y después se explica mediante una serie de recetas los procesos de elaboración para llevarlo a la cocina. Fue un proyecto con una dotación económica que permitió la publicación de este libro.
Y luego se llevó a la práctica, ¿no?
Y luego se ha llevado a la práctica, evidentemente, mediante de diferentes jornadas. Y después tenemos otro proyecto que le llamamos La Calabaza, que en el mes de octubre realizamos un concurso de calabazas, buscando de alguna manera una actividad lúdica y festiva, en la que se hace un concurso buscando la calabaza más grande, la más pesada, la más fea, y además la elaboración de productos culinarios, en el que el Fuente Fresnedo nos elabora productos en el que la calabaza es el principal ingrediente. Y día a día y año a año es una actividad que cada vez tiene más gente. En este 2024, el pasado 24, igual había 500 personas que ha participado ya de este evento que celebramos los sábados a mediados de octubre. Y también tenemos por ahí algunos otros proyectos que echaremos a parir dentro de poco, en el que queremos colaborar también con Fuente Fresnedo, fundamental para nosotros.
Pues esas ya no me tocó a mí vivirlas, pero yo recuerdo que tengo hace 5 años, fue una participación, yo creo, puntual vuestra como instituto, que nos trajisteis unas auténticas maravillas de centros de flores que hacíais allí también.
Eso es. Como os he comentado antes, también una formación es la formación de jardinería y floristería. Y entonces con Fuente Fresnedo, cuando organizan algún tipo de evento, los alumnos nuestros de arte floral pues se encargan un poco de la decoración de los comedores y de las mesas, y dependiendo de las temáticas pues elaboran unos centros u otros con planta flor que generalmente también es cultivada en nuestros invernaderos.
Del sector agroalimentario, yo tengo un recuerdo de hace muchísimos años de un antecesor en tu cargo que se llamaba Miguel.
Era Miguel Azcano.
Azcano, asturiano de pro, sí. Hombre de la sidra, que recuerdo que trabajó también muy activamente en el mundo de la sidra. Vosotros, porque ahora evidentemente en Cantabria se hace sidra, se hace cerveza, se hace vino con dos IGPs. ¿En el centro vuestro hay algún tipo así de...?
Como te comentaba anteriormente, en el ciclo de industrias agroalimentarias lo hemos enfocado en dos ramas principales. Por un lado, la elaboración en productos lácteos, y por otro lado, en la elaboración de productos cárnicos con nuestras carnes. Pero, hablando de la herencia dejada por Miguel Azcano, tenemos todos los materiales y tenemos también manzanos para la elaboración de sidra. En el curso 25-26, aparte de lácteos, aparte de cárnicas, nos vamos a lanzar de nuevo a la elaboración de sidra.
Pues mira, yo te diré que tengo en casa una botella de aguardiente de manzana del 2004 que nos la regaló Miguel
Azcano.
Sí, y la tengo, ni la he abierto porque me parece, bueno, pues una cosa para guardar, de esas sí, que sí. Se pueden guardar, muy interesantes. Y retomando un poco los derivados lácteos y cárnicos que tenéis, con todo ese tipo de productos, cuando los elaboráis, ¿qué se puede hacer con ellos o qué hacéis?
Pues en estos momentos estamos...
¿Se pueden degustar de alguna manera o...?
En estos momentos estamos gestionando con Sanidad el registro sanitario,
claro,
de todos esos productos.
Muy importante.
Productos. Y en la actualidad la producción es muy pequeña, únicamente destinada a lo que pueden ser prácticas específicas, y los alumnos lo degustan. Y después, lamentablemente, pues muchas de ellas o se reconvierten en otro producto o se reconvierten en compost.
Sí, porque ahí también veo yo que podría haber una posible línea de participación con otros centros educativos.
Correcto.
Como el Fuente Fresnedo, que estamos hablando. Lo hablo lanzando balones al aire.
Sí. No, pero lo estás hablando correctamente porque antes te he dicho que queremos parir otros proyectos y todos van por esa vía. Como te comentaba al principio, somos productores, podemos ser elaboradores de productos alimenticios y tenemos que buscarnos una cadena donde estos productos puedan trabajar en la restauración. Y te hablo desde lo que pueden ser productos vegetales, lácteos o cárnicos.
O cárnicos. O sea, que tendríamos de todo.
Tendríamos de casi todo. Nos faltarían los salmones.
Los salmones. Bueno, todo llegará. Seguramente que algún joven, bueno, no necesariamente tan joven, que esté pensando, digo, ah, pues esto, igual estos estudios, pero claro, y si yo estudio esto, luego, ¿dónde voy a trabajar? ¿Cuáles son las empresas? ¿Qué opciones laborales tengo? ¿Son muchas, son pocas? ¿De qué perfil? Cuéntanos un poco para aclararle, sobre todo a las personas que estén pensando en esa posibilidad formativa, ¿cuál es?
Pues mira, Cantabria es una comunidad pequeña, pero que cuenta con un tejido empresarial fuerte en el sector primario. Tenemos empresas nacionales o multinacionales en las que nuestros alumnos encuentran también empleo. Tenemos medianas...
Que podemos nombrar una que se me viene a mí a la cabeza, que es la Nestlé.
Por ejemplo, correcto. Agrocantabria.
Agrocantabria, son empresas ya grandes.
Andros.
Sí.
Después tenemos pequeñas y medianas empresas que también nos ofrecen empleo. Una empresa grande, que sería La Fuente también. Y después nos encontramos, como te comentaba también al principio, con el autoempleo y después con una línea que tampoco hay que abandonar, que es la administración pública. En cuanto a lo que puede ser desde trabajos vinculados en las consejerías de ganadería, en la consejería de sanidad o en empresas del sector químico, ahora que hemos puesto todo el tema vinculado a química ambiental y nuestros alumnos están realizando prácticas vinculadas en empresas que trabajan con agua, que trabajan con la tierra o que trabajan con el aire.
¿Tenéis alguna estadística de inserción laboral? Más o menos, ¿eh? Tampoco
sí.
No un dato...
Como centro integrado de formación profesional disponemos de un departamento de empresas que, aparte de gestionar lo que son los lugares de práctica donde van a ir estos chicos, gestionamos una bolsa y todos los años, en el mes de septiembre o octubre, hacemos unas estadísticas de inserción laboral de los alumnos que han titulado el año anterior. Nos podemos estar situando en torno a un 50-60% de inserción laboral de titulados, porque también te tengo que comentar que estamos viviendo también una tendencia de que los chicos nuestros quieren seguir formándose. El del ciclo medio va a pasar al ciclo superior y llevamos también 3-4 años que los alumnos de los grados superiores quieren ir a la universidad porque tienen acceso directo. Vienen las carreras vinculadas con la agricultura o bien con veterinaria, fundamentalmente.
Bueno, pues eso es un buen porvenir el que...
Por supuesto que sí. Y luego lo que te comentaba, en Cantabria nuestro medio rural tiene muchísimo potencial. Y hay que ser valientes.
Claro.
Porque por mucha tecnificación y por mucha digitalización, seguimos comiendo del campo.
Y tres veces al día, como poco.
Por supuesto.
Eso es una evidencia. Bueno, y ahora que estamos hablando de comida, ya veo que el tiempo se nos está agotando. A mí me gusta cuando no, la persona que nos visita no es un miembro de nuestra comunidad local, me gusta hacerle siempre una pregunta vinculada un poco a lo que más sentimos en la gastronomía de Laredo, que es la anchoa.
Sí.
Un poco, a veces, hasta ahora he tenido suerte, porque me podría llevar una mala respuesta, porque puede haber personas que evidentemente no les gusten las anchoas. Carlos, ¿cuál es tu caso? ¿Tú con la anchoa qué podrías decir?
Me encanta la anchoa.
¿Te encanta? Pero
me encanta.
¿Qué nos podrías decir? ¿Tienes alguna relación? ¿Consumes anchoas habitualmente?
Consumo anchoa habitualmente.
Sí.
Te puedo decir que una vez a la semana sí que caen las anchoas. Uh-huh. Y me parece un producto elaborado, exquisito, sabroso. Y lo que te comentaba antes de los lácteos, pues con la anchoa pasa parecido. Está muy vinculado también a la familia. No porque se hiciese, sino porque se consumía.
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Ángel.
Y el haber subido aquí todas estas escaleras que tenemos que subir.
Y otra cosa, si me permites, que las puertas del CID La Granja están abiertas a todos los chicos o a todas las personas que quieran conocer el centro por su vinculación al sector primario o al sector agroalimentario. Son unas instalaciones que merece la pena conocer.
Pues muchas gracias, Carlos.
Gracias a vosotros.
Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a esta sección. Yo soy Juan, dietista en la clínica Lohmann de Colindres. Esta semana, a colación del invitado en arenques y nabos, me gustaría hablar de la leche y sus derivados, el yogur, la mantequilla, el kéfir y el queso. Aunque es un grupo de alimentos que podríamos estar hablando de ellos horas, pues por haceros un resumen de sus propiedades nutricionales y sus beneficios en nuestro organismo, vamos. La leche es una fuente natural de proteínas completas de alta calidad. También tiene ácidos grasos y carbohidratos saludables. También es una de las principales fuentes de calcio, vitamina B2 y vitamina 12. Por su parte, el yogur, con sus bacterias probióticas, beneficia nuestra salud intestinal y aporta prácticamente la misma cantidad de proteínas y grasas que la leche. El kéfir es un alimento muy parecido al yogur, pero digamos que sus bacterias probióticas son de mayor calidad. Entonces a nuestro intestino, a nuestro aparato digestivo, le vienen algo mejor. Finalmente, la mantequilla es un alimento altamente energético y rico en grasas saturadas y colesterol, que está muy rico y nos gusta a todos, pero su consumo debe ser muy moderado. Las raciones diarias recomendadas son 2 o 3 en adultos y 3 o 4 en adolescentes, personas mayores y embarazadas o mujeres en estado de lactancia. Y una ración de leche son pues unos 200-220 mililitros, un yogur de 125 miligramos. En cuanto al queso fresco, 100 gramos y el queso curado un pelín menos, 40 gramos. Espero que os haya gustado y pasad un buen viernes.
Llega el buen tiempo. La gastronomía en las terrazas, las barbacoas tan esperadas. Pronto llegará el bonito, disfrutemos de la gastronomía. Y a nosotros lamentablemente nos llegó la hora de la despedida. Ahora sí que nos vamos, no sin recordaros que arenques y nabos son nuestro principal alimento. Adiós, adiós, adiós. Adiós.